Te dijimos cuando comenzamos este año 2023 que íbamos a tener en nuestro programa, en su versión sabatina, por decirlo de alguna manera, nuestros candidatos. Y hoy vamos a charlar con Sergio Panella. Sergio es precandidato a intendente de La Plata por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo va, Sergio? Bienvenido al programa.
Bien, ¿cómo andamos?
Bien, acá estamos. Acá estamos, estábamos charlando en la previa, pero de cosas que por ahí son más difíciles. ¿Extrañás la política partidaria? Es decir, esto de los frentes y donde yo siempre siento que estos cruces que se dan antes de elegir candidatos tienen que ver justamente con eso, ¿no? Que uno junta peras, melones, sanguchitos de salame y jamón, ¿me entendés? Entonces es como que cuando llega el momento de definir quién es el candidato, las intenciones no son las mismas.
Mira, nosotros hace 3 años...
Acércate un poquito, así nos sale.
El nuevo mandato de un presidente del Comité de Provincia, que en este caso fue Maxi Abad, uh-huh. Hubo un fuerte recambio dentro del partido de las expectativas y los armados, ¿no? Uh-huh. Que terminó coronado el año pasado con la fórmula llevando a Manes en una interna, un candidato radical contra un candidato de... Eso, después, en el camino, lo que fue... esas líneas que se quisieron trazar no fueron llevadas en todos lados. Uh-huh. Yo lo hablo más que todo acá en La Plata, que nosotros competimos el año pasado. Es un partido que se cierra para ver cómo reparte sanguchitos chiquititos para los amigos y ver cómo deja un partido sin opciones. Y nosotros creemos, vos fíjate, tenés a Claudio Pereyrigoyen, a Barbarita Drake, a varios candidatos que quieren ser, o por lo menos estar en la discusión de ser candidatos a intendente, uh-huh. Y el partido se cierra sobre negociaciones con el frente, en este caso.
Bueno, eso es lo que uno advierte, ¿no? Porque a veces se extraña un poco esto que uno sabe que un partido tiene una plataforma y recurría a la plataforma y sabía cuáles eran los lineamientos de la Unión Cívica Radical Alvearista, la de la irigoyenista, ¿no? Personalistas, antipersonalistas, no, decía, bueno, esto es lo que me ofrecen. Digo, hoy es más difícil porque de pronto te aparece, perdón, no sé si lo querés o no lo querés, un López Murphy en todo eso, y yo me voy al 2001 y digo, oh my God, ¿me entendés? Es como que digo...
La gente tiene que evolucionar igual. Nosotros tenemos de tradición...
¿Evolucionó López Murphy? Me caigo y me levanto.
Yo creo que, el dirigente político, si no evoluciona, la gente no lo acompaña. Creo que saca...
Yo no quiero probar de vuelta, por las dudas.
Bueno, vos tenés el caso de Milei hoy.
Sí, pero no quiero probar esas cosas.
Y lo tenés porque era acompañado por la gente, y lo peor que te lo acompañan de todos los sectores sociales. Entonces, cuando vos analizás, ¿y qué es? Y bueno, es lo que nosotros nos falta. La integración y el cuidado de la democracia. El radicalismo tiene muchas de las banderas que tiene, es en cuidar la estructura partidaria en todos los caminos, y fíjate que tuvimos la semana pasada la convención nacional, anterior tuvimos la convención provincial, todos tienen documentos, tienen matices de discusiones, pero tiene un ideario para llevar adelante. Y eso es lo que hay que cuidar, los partidos se tienen que rearmar porque vos necesitás que la gente vuelva a confiar en los partidos políticos. Porque es el mantenimiento de la democracia y es lo que puede llegar a generar cambios sociales.
Sí, no, demás, claramente, no hay, sin política no hay posibilidad de nada.
Exactamente.
A mí no me gusta cuando se habla mal de la política o la política, los políticos no sirven, porque si no realmente nos vamos a quedar sin posibilidades y lo único que nos asiste a los ciudadanos es la política. Ojalá pasara esto, ¿no? Estas internas tan intensas y tan agobiantes para los oídos de las personas.
Decime, las internas son sanas.
Sí, son sanas.
Si cuando vos peleás con diferentes criterios, diferentes armados o matrices, porque en el caso de la ciudad, tiene que ver mucho con el futuro del ciudadano.
Sí, eso sí, eso coincido con vos plenamente. Pero hay cosas que se dicen, no sé, ¿no?
Sí. Por eso yo te digo, vas evolucionando. Vos me hacías una entrevista en el 2015 y yo te decía bien lo que no quería, hoy te lo cambio por palabras.
¿Se sintieron relegados ustedes en el transcurso del gobierno de Macri? La Unión Cívica Radical, digo ustedes.
Yo creo que sí. Yo creo que... No sé si no se habló claro de entrada o si después el que conduce que tiene que llamar a todos los sectores se equivocó en no llamar a todos los sectores. Tuvimos algunos ministerios, igual que en provincia, pero vos veías que en los cargos que tenía que haber gente de Juntos terminaban quedándose los que estaban en el anterior gobierno de Scioli.
Claro, vos Es verdad eso.
Te para eso tenés que armar la carrera administrativa y seguir la carrera
administrativa. Bueno, pero cuando llegaron al gobierno de Juntos por el Cambio, lo que trascendía era que no tenían todos los puestos para ocupar. Que no había cantidad de gente como para ocupar los puestos.
No, sector, al revés, yo creo que se hizo sectario eso. Te digo en el caso nuestro, yo no ocupé ningún cargo del 2015 y cada vez que nos quisimos presentar en una interna para debatir idea, te cerraban las puertas. Yo creo que eso fue un cambio muy fuerte que hizo nuestro presidente del Comité de Provincia, Maxi Abad, que posibilitó que haya internas, ¿no?
Uh-huh. Sí, claramente, me acuerdo, sí. El año pasado fue.
Claro, uh-huh. Ademanes contra Santilli.
Sí, me acuerdo perfectamente. Decime, ahora vos te querés ser precandidato a intendente de La Plata.
Yo estoy trabajando para que haya un candidato a intendente radical. Uh-huh. Tenemos una semana para terminar de definir y hay que ver qué habilitación tenemos desde el partido y si tenemos la fórmula nacional que acompañe o cómo vamos a terminar habilitando los candidatos radicales.
Claro.
Y eso lo veremos en toda la semana.
¿Y cómo la ves a la ciudad de La Plata? Porque seguro que el vecino hoy, esta es una hora que está transitando la calle, está 10:27. ¿Te gusta lo que hizo Garro? ¿No te gusta?
Yo creo que modernizó un montón de cosas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que cada intendencia tiene su impronta y el futuro tiene que ser diferente. Mira, recién venía charlando por el tema de calle 12. Yo tengo un negocio en calle 12 con el tema de los manteros. Yo, por mi actividad comercial, viajo en diferentes lugares del mundo y en ningún lugar vas y te instalás con una mantita y vendés en la calle. Te llevan a los palacios.
Te corren.
No, sí, no te corren. Te dan unos palacios y te meten preso.
Bueno, sí, los he visto. Anda. Por eso te digo que te corren, sí, yo los he visto correr.
Vas preso, no es que... Y digo, y acá es viva la pepa. Y no tiene que ser así. Porque vos tenés un frentista, un comerciante, que paga sus impuestos. Ahora, ¿qué falla el Estado en no generar las expectativas y dar la posibilidad que haya mucha inversión y mucha mano de obra? Sí, en parte. Pero en parte también la falta de control, ¿no?
Sí, no, digo, venimos luchando o peleándonos por eso. Digo, no se puede crear un lugar para que la gente que no es parte de una organización tenga su mantita y vaya a un mercado y tenga su puesto y pague, digo, y digo que sea más organizado, así no nos peleamos más, porque digo, hay cosas que son como ya, ¿no?, densas, hasta de charlar.
Eso, mira, le tengo que dar la derecha a la intendencia de Garro, que lo hizo.
Uh-huh. Pero no lo pongas en la loma del trastón, ¿no?, porque no va nadie.
Lo hizo en diferentes zonas y la verdad que es más fácil ir a vender a calle 12, a calle 7, porque tenés más...
¿Y no hay un lugar céntrico donde ponerlo que...? Digo, esto es para como ciudadana, digo, para compartir ideales, digo, porque también por ahí el tipo no le da para tener un negocio como vos tenés, pero sí tiene buenas intenciones, no pertenece a ninguna organización y quiere morfar y tener eso.
Tenés que habilitarlo. A ver, ¿qué es lo que yo digo? Nosotros, todos los que tenemos comercio, nos matamos desde muy chicos para poder tener y pagamos nuestros impuestos. Entonces, de leal que te vayan a vender en la puerta de tu negocio y venden pantalones. Es una locura. Es diferente al artesano, es diferente a otras cosas que sí vos la podés tener rearmada. Ahora, vos no podés tener constantemente. Mira, el otro día me pasó 12:58 y 59. Hay una obra que está haciendo Gamusi. No hay lugar para caminar.
¿Qué está haciendo?
Gamusi.
Ah, sí.
No hay lugar para caminar. Mm. Y en el lugar que hay para caminar, un mantero. Digo, flaco, que sea todo de frente. Creo que en eso falla la municipalidad y tiene que ser...
En esa control de dónde te ubicás,
claro,
dónde estás.
No puede ser el vivo a la pepa. Creo que todas esas cosas hay que rearmarla. Pero bueno, por la parte más positiva, porque nosotros podríamos ver la forma de generar más puestos de trabajo para que la ciudad de La Plata no tenga desocupado y no tenga que ir la gente...
¿Es fácil generar puestos de trabajo?
Cuando tenemos una matriz productiva, sí. Yo creo que acá lo difícil es...
¿Cómo lo generarías, por ejemplo? ¿Qué le harías? ¿Algún incentivo a las
Estado,
empresas?
Desde el Estado, con mucha obra pública. Creo que hay muchas cosas para hacer. Yo hace años que vengo insistiendo de que nosotros los cableados que vos tenés por arriba los tenés que llevar por abajo. Sí. Tienen la posibilidad de hacer las veredas de toda la ciudad. Todo eso, y hay muchas cosas que la paga el frentista. Vos vas y le ofrecés a un frentista mantenerle realmente como corresponde su arbolado. El tipo paga. El problema es que nunca se le hace un plan para que la gente viva mejor, parecería el propósito,
sí,
¿no?
Pero me parece que tampoco, no sé si en el interior, porque desconozco, pero no lo veo como, que está bueno lo que vos decís, ¿eh? Porque sí, yo muchas veces me pregunto, veo los frentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o acá en La Plata, vos ves, y está todo medio como desgajado, porque muchas veces la gente no tiene la guita para pintar el frente de su casa.
Para eso está el Estado.
Bueno, pero ¿por qué
porque
no
vos haces una bola de que funciona.
Pero hace... Eso debería haber sucedido hace mucho tiempo.
Y yo creo que las gestiones, reciente yo te decía, las carreras administrativas, tanto en gobernación como en el Estado Nacional, en la municipalidad, te da que el tipo que viene con 30 años de experiencia pueda trasladarle al que lo va a suceder su experiencia, ¿no? Mm. Y eso va evolucionando. Ahora, si vos tenés cambios constantes, porque cambia una gestión, viene la otra...
¿Sabes qué siento yo? Y te lo digo como ciudadana, ¿no? Digo, cuando se hacen, por ejemplo, las reformas de los códigos urbanos, la gente no se entera de lo que pasa, ¿no? Entonces, por ahí lo que se fija es más en el ver cómo hacemos un edificio torre, que ahora estamos pasando una medio tragedia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de en esto de no consultar al vecino que le meten una torre en el medio de la manzana. Digo, y es como, es raro, ¿viste? Vos sentís que como, bueno, tengo la mayoría, hago lo que quiero, empujo para donde sea. Y es fuerte el tema, porque el vecino también se siente corrido en eso.
Sí, el vecino no está no le defienden sus derechos como corresponde.
Es más importante una empresa constructora que el vecino.
Lo que pasa que es lo, volvemos al principio de lo que te decía, hay que generar mano de obra. Si vos no lo tenés planificado y bien mapeado lo que vos querés hacer, el problema es este.
Ah.
Que te hacen en el medio de un barrio de casas residenciales un edificio. ¿Te imaginas el tipo que vivió toda su vida para tener una casa hermosa, jubilarse y vivir en una casa sí. acá en Barrio Norte? Sí. Y de repente viene y te hace un edificio al lado, sí. le queda 500 tiros.
Pero vos sabés que está pasando en todo el interior. Estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires en un programa que se llama Bonaerencia. Y lugar donde vas te dicen, acá la diva son los emprendimientos inmobiliarios. ¿Pero a quién se lo van a vender? Le decís vos. Ah, no sé, pero son las divas.
Pero tienen forma de hacer otros emprendimientos que no avasallen los derechos del
vecino. Ese es el tema, que el vecino se siente a veces un poco corrido en estas decisiones, mirá, ¿viste?
Fíjate, con el tema comercial, ¿no? Vos van a pedirte una habilitación de un kiosco. Si vos tenés tres kioscos en la misma cuadra, vos le tenés que asesorar al que va a hacer la inversión. Decirle, mirá, kiosco, hay ¿no? tres kioscos. Acá no lo pongan. Mirá, acá a 10 cuadras necesitamos kiosco. Eso tiene que estar planificado. Vos tenés que tener un mapa que te vaya marcando las diferencias que tiene la ciudad. Yo creo que es posible. Uh-huh. Por eso que la ilusión...
Sí, claro.
Es que esto cambie,
¿y
¿no?
¿Y cómo es esto? Vos tenés que ir a La Paso.
Yo tengo que esperar.
Todavía no te. No, ¿cómo es? ¿Te tienen que habilitar? Esperar, ¿cómo es? No,
yo tengo que esperar. Nosotros trabajamos muy en conjunto con el Comité de Provincia.
Uh-huh.
Esperar a ver las decisiones que tome el Comité de Provincia en cómo vamos a avanzar esta semana, ¿no?
Uh-huh. Y ahí ver si te habilitan.
A ver si habilitamos listo o no.
Uh-huh. Perfecto.
Puede ser, te vuelvo a insistir, puede ser otro candidato. El tema es trabajar y que realmente se haga una matriz sí, de claro. la ciudad para cambiarla.
Claro. ¿Qué pasa con el tema? Porque muchas veces la gente se pregunta con el tema de, viste, la inundación, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las obras que se terminaron, se hicieron, no se
la
hicieron?
La más importante es el Arroyo del Gato y todo lo que viene del cementerio, que es la zona que más inundó en la época. Hasta ahora no, las lluvias han sido livianas, ¿no? Hay que ver cuando termine una lluvia fuerte a ver si nos da resultado todas las obras. Yo soy de los que cree que hay que hacer, sobre todo acá en la 32 y en diferentes lugares, lugares para que reservorios de agua, ¿no? Para que cuando pase haya una compuerta, porque nunca sabemos lo que va a terminar. No. Yo el día que se inundó fueron 100 milímetros en una hora y fue terrible.
¿La pasaste mal?
Yo, mira, mi papá tenía, ya fallecido hace 5 años, el negocio acá en 3 y 34, que ahora está mi hermano. El agua la tuvieron a un metro y pico.
Claro.
Estaba totalmente. Yo lo tengo en 1264 y no tuvimos
claro.
en una zona más alta.
Claro. ¿Y los reservorios que los harías por acá?
En la misma rambla.
Uh-huh.
Yo creo que hay formas de trabajarlo en las cosas. Ahora, hay que planificar y elaborar muy en conjunto con la universidad y con la gente que sabe,
bueno,
¿no?
Ese es un tema, ¿no? La universidad que ustedes tienen que puede trabajar en conjunto de una manera maravillosa.
Hay muchas de las cosas que creo que la gestión esta que pasó, que arrancó sobre finales de Scioli y todo el tema de obras, la llevaron a cabo y bueno, en primera instancia, las lluvias que vinieron hasta ahora no...
¿Y cómo te pretendes llevar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires si sigue siendo Kicillof?
Yo creo que la política es mucho diálogo y mucha generación de ideas. Si uno va y le plantea de que quiere hacer un puente entre edificios, el tipo te va a sacar los tiros. Ahora, si vos le planteas que podés generar 100 puestos de trabajo trayendo la energía que necesitamos al parque industrial, creo que el tipo te va a acompañar.
¿Crees que también es una decisión de la política el poder negociar con un gobernador de otro signo político?
Y los tenés en la legislatura. Nosotros tenemos muchas intendencias y trabajamos. Yo creo que en la cabeza del gobernador, así como del intendente, cuando llega al cargo se tiene que olvidar de si pertenece a un partido político, si no tiene que pensar nada más que en el ciudadano. En cómo generar las condiciones para que el ciudadano esté mejor. Cómo hacer para que los chicos puedan estudiar. Cómo hacer para que las madres que trabajan puedan dejar a sus hijos en un lugar que del Estado le podamos dar una mano.
Tengo una pregunta que tiene que ver más que nada con la historia, ¿no? ¿Viste, pudiste ver la serie Argentina 2001?
Sí.
¿Qué te pasó?
¿La verdad o te miento?
No, la verdad, la pura verdad.
Me agarró mucha angustia de...
Porque es la política,
¿eh? El personaje...
No es el pueblo, es la política.
Y lo de Duvalde, ¿no? Sí. Y lo del Gran Buenos Aires... Yo creo que la forma de derrocar un gobierno no es bueno nunca. Y eso estaba armado. Claro, y también hay que ver, a ver, esa famosa comisión investigadora, qué era lo que investigaba, si era la lotería de la provincia.
Estás hablando de los créditos del Banco Provincia otorgados.
No solamente los créditos que investigaban ahí. Investigaban la lotería de la provincia. Entonces.
Eso se suspendió, ¿no?
Todo se suspendió. Por eso que la política tiene que dar un salto en calidad en esas cosas.
Sí, duele mucho la
hoy está pasando con lo del Chaco, ¿no? Que la gente sale reaccionar. También, digo, a veces hay culpables de la política, hay veces que no. Que te lleva puesto un gobierno a cualquier situación.
Sí.
El uno, vos fijate que era una situación dificilísima.
¿Vos sentís que fue, como narra la película, porque es un libro de Bonazo, que Duhalde embistió con Rucauf para llevárselo puesto? Desde la provincia.
Viste que ellos pedían la intervención de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que sí, que se lo llevaron puesto. Lamentablemente, porque digo, eso no es política.
Pero sí, la política se advierte sobre esto de los cinco presidentes, la interna que había en ese momento, ¿no? ¿Quién era el
que tenía? El poder, que es lo que querían, ¿no?
Sí.
Vos pensás que hubo una devaluación asimétrica que benefició a un montón de tipos, los hizo ricos de un día para otro. Y empobreció toda la ciudadanía. Porque no es que empobreció al tipo que cobraba un salario.
Ahí, pero más allá de... Porque, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero más allá de lo de... Digo, se queda bien plasmado también que, en concreto, De la Rúa tampoco era un presidente...
Con carácter.
Ni con carácter, y que se dejaba mandar por su hijo. Digo, es como medio como... Y que eso lo sabíamos todos los que estábamos en el periodismo.
Yo, mirá, yo no sé si era el hijo o él tenía una metodología. Mirá, yo tuve
el grupo Sugi.
Tuve la suerte de estar con De la Rúa después que dejó la presidencia y cuando yo fui diputado 2009-2013 y tener cargo en el partido y poder tener entrevistas con el hombre y hablar bien, y creo que le faltó una malla de contención. Cuando las bombas venían porque lo atacaban de todos lados, no salió un ministro a bancarlo.
Lo dejaron solo, sentiste.
Lo dejaron solo. Digo, ¿y por qué? Porque muchos dirigentes nuestros estaban convencidos que había que devaluar. Ahora, en el fondo no veían que la devaluación se llevaba puesto los salarios de la gente.
Y los créditos.
Y De la Rúa en eso, las charlas que he tenido, me decía, ¿sabés lo que pasa? Si yo devaluaba, mandaba a la pobreza tanta gente, y eso la misma gente que después fue a marcharle, a tirarle piedra a Torre Pipí, no se dio cuenta que iban por el dinero de ellos. No era por el salario de un presidente. Era que se lo llevaban puesto porque había una planificación. Había empresas atrás, ¿no? Hay que ver los beneficiarios de esa devaluación.
Siento que también estábamos como en un lugar que con las cuasimonedas, como que no había mucho más para hacer si no se devaluaba. Siento eso, ¿eh? Y entiendo lo que vos me planteás y lo pongo como posibilidad dentro del relato que él podía hacer, ¿no?
Pero que hoy entre los planteos que se hacían en ese momento era que todos los fondos que estaban quedaran bancarizados, ¿no?
Sí.
Vos fijate que era una medida menos traumática que la que fue después la devaluación. Si salía todo el mundo a acompañarlo, hubiera sido otra la salida. Hoy vos fijate que tenés la mayoría del dinero bancarizado. Pasaron una cantidad de años largos, pero hoy la gente tiene bancarizado su dinero.
Ahora te voy a poner al presente. Mira, me encanta la charla que estamos teniendo, presente y pasado. En aquel entonces, el que jodía con la devaluación era el peronismo. Hoy en día, las cosas se revierten. Y hay muchos que joden con la devaluación porque no están en el gobierno. Y el que gobierna por ahí es el kirchnerismo, peronismo, como quieras. Ponelo como quieras. Digo, ¿no es que también la política es bastante cínica y si te pasa a vos no me jode? Digo, porque siempre se habla en la Argentina de que vamos a unirnos, vamos a la concertación, la mesa de concertación. Pero la concertación la pide el que está en el gobierno, pero no el que está fuera. ¿Me entendés? Es medio como cínica la política.
Es que la devaluación está hoy. La devaluación está, de hecho, en los valores de la mercadería, en la de los servicios. O sea que...
¿Y en aquel entonces no?
En ese entonces no, la devaluación no venía porque era el 1-1, vive y sacaba los dólares del banco.
Sí, pero estaba, o sea, todo así cinchado, no se podía mover uno, no se movía un centímetro.
No, venías del déficit, el déficit era muy alto.
Sí, y una recesión mortal.
Y la devaluación se tendría que haber dado en el 97, cuando hubo la crisis en el exterior. Yo creo que ahí tendría que haber habido la devaluación, llevarla a una canasta de moneda.
Sí, lo que decía.
Porque la Argentina seguía teniendo déficit. A ver, si vos tenés déficit, tenés inflación. Entonces, ¿cómo lo solucionaba? Sin recesión, porque encima nosotros teníamos inflación, teníamos déficit y teníamos recesión en el 97. 97, 98, sí, 99.
Sí. Después el 95. Entonces,
era terrible. Sí. Entonces, nosotros tuvimos los dos, el 94 con el tequila y el 97 con el volca.
Sí. Sí,
la crisis de los rusos también. Sí. Entonces, es muy difícil. Ahora, si vos tenés gobiernos parlamentario, que es lo que se presentó en el 94 con la reforma constitucional, vos vas a eso.
Sí, claro.
A que las crisis no te lleven puesto, sino que te puede llevar un primer ministro, no te termina...
Bueno, la cuestión es que te angustió la serie.
Ah, terrible.
¿Te agarró el corralito vos?
Una parte sí, porque mi familia había vendido una casa, pero...
Ahí dijiste, para qué mierda, soy radical.
No. No, ahí era, era un defensor del gobierno.
Sí, ¿no? Y mira, se defiende aun cuando vos también seas...
Es que uno, el que está...
Víctima de todas esas políticas.
No, es que vos veías un poquito más allá. O hacías lo que tenías que hacer y reventabas lo del déficit. Pasa ahora. ¿Qué vamos a hacer con el déficit? ¿Vamos a seguir con el sistema de plazo fijo, pagar?
No, la tasa en 97 es un delirio. Sí.
¿Vos pensás que tiene un comercio, tiene que salir a
comprar? No. Con Macri ya en 91 era un delirio, ya en 97 imagínate que uno no...
Tenés que salir del tema. Sí. Ahora, ¿cómo salís?
No sé.
Yo, mira, he hablado con algunos y me dicen, no, lo que pasa es que hay que hacer un plan de títulos y ver... Digo, plan de títulos. Te prende en fuego la ciudad, donde le incautás los plazos fijos a la gente, porque no es que el plazo fijo lo tiene el tipo que tiene mucha plata.
Sí.
Hoy lo tiene cualquiera que tiene un manguito, intenta poner el plazo fijo para ver si hace una diferencia.
Sí, o sea, hasta con el mismo lo que te suelo. Sobra, los 50 lucas que te sobran, la ponen en un plazo fijo a ver si,
o si no,
saca 55.
O la tienen en esta cartera virtual, viste, de una de las empresas, que le paga, creo, el 60% de interés, y van pagando de ahí, entonces durante días van ganando interés. Hoy lo hace todo el mundo, del que menos tiene al que más tiene. Porque la guita no alcanza, entonces van buscando...
Sí, se nota
forma.
Cuando te pagan el sueldo.
No, y a veces, vos sabés lo que tenemos comercio, cuando vendemos cosas, después la queremos reponer y por ahí terminás más caro que,
sí, no,
que
sí,
lo que la vendiste.
Sí, no se puede vivir así. Ojalá en algún momento en la República Argentina pensemos entre todos una fórmula para terminar con estas ideas. No,
yo creo
que
a partir
locas.
Del 10 de diciembre hay que trabajar.
Ah, sí, ya está.
Muy fuerte.
¿Morales?
Nosotros trabajamos los
Te pregunto, preferencias, ¿Morales?
A mí me encanta Gerardo y en la provincia hizo lo que un gobernador
tiene
radical
quilombo
tiene que hacer.
O este fin de
un
semana.
Poquito, sí.
Está enquilombado.
Un poquitito tiene. Pero nosotros trabajamos lo de Facundo Manes y bueno. Pero vamos a esperar las decisiones del Comité de Provincia para cómo rumbiamos.
Bueno, Sergio, te agradecemos que hayas estado por aquí.
Gracias por invitarme.
Y bueno, veremos cómo se desarrollan los hechos.
Sí. Sí, vamos a intentar con toda la fuerza de que tener un intendente radical y trabajar para que la ciudad crezca, ¿no?
Gracias.
Gracias por invitarme.
Hasta la próxima.